Qué bonito es el fin de semana después de la Navidad. Que uno puede jugar con todos los electrónicos que Santa Claus trajo. Pero, ¿y si se va la luz? Yo tranquilo, porque aunque se vaya la luz aquí en mi hogar, yo tengo una planta Yeti de Gold Zero que me asegura siempre tener la capacidad eléctrica para correr cualquier enser en mi hogar, independientemente si la Autoridad de Energía Eléctrica se digna o no de traernos luz. Así que protege los electrónicos y asegúrate que tu hogar, tu oficina o cualquier sitio que necesite energía siempre tenga energía con una de las plantas Yeti que Gold Zero distribuye exclusivamente en Puerto Rico. Hay plantas para todos los tamaños, para todas las necesidades, pero sí, todas son completamente silenciosas, no usan ningún tipo de combustible, no tienen ninguna emisión y son muy seguras para poner en apartamentos, walk-ups o lugares cerrados. Llama ahora a Gold Zero 787-607-6001, 787-607-6001. Visítalos en Facebook como Gold Zero PR o su website goldzeropr.com. También puedes pasar por su showroom en Guaynabo, justo al lado de Adianés. Gracias, Gold Zero, presentadores de este Puestos Pa'l Problema.
Comenzamos esta edición de Puestos para el Problema. Edición que promete, creo que va a ser como medio interesante, porque usted sabe que ustedes nos habían pedido cosas diferentes. Cuando se pasan cosas diferentes.
Correcto.
Y particularmente, esto es una idea que venía ya corriendo, particularmente para los episodios de fin de año. O sea, que nosotros el fin de año, aquellos que nos escuchan hace tiempo, saben que hacemos resúmenes de distintos temas. Anyway, la cosa es que pues nos surgió esta idea, nos hicieron el acercamiento y pues se dio.
Y entonces el acercamiento no vino de una persona común y corriente. O sea, esto fue de claro uno de, de nuestra audiencia VIP, de la, tú sabes, esto es del tipo de persona que escucha Puestos Pa'l Problema. Obviamente estamos hablando de una persona súper exitosa, líder en su
una superestrella. Superestrella de la televisión, superestrella de la televisión, superestrella de la televisión.
Sí, y obviamente pues, cuando nos dijo lo que quería hacer, pues claro que sí, claro que sí, aquí estamos.
Sí, 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 entonces imagínate, y a la misma vez como ustedes han dicho que esto es misógino, pues trajimos una mujer, y entonces, y joven, uh-huh. Que igual que nosotros, así que está con nosotros hoy, nos va a acompañar en este episodio Silvia Verónica Camacho, quien es la ancla de Noticentro, fin de semana, con Julio Rivera Saniel, que es uno de los top shows de noticias en Puerto Rico. Así que, bienvenida. No, y vamos a traer a, qué sé yo,
va a ser la
a Ochoteco, a Carlos Ochoteco.
Va a ser la que sirve el café en Guadalajara.
Saludos, claro, ¿cómo
no
están?
Claro que no.
¿Cómo están?
Uh-huh. Así que
estamos aquí.
Bien, navideño.
Estamos bien.
Ya me he tomado dos cervezas, así que vamos a ver cómo me va.
Bueno, no es un interrogatorio. Yo creo que la gente tiene muchas dudas de cómo ustedes lo hacen, desde cuándo lo hacen, cuánto tiempo se toman produciendo este programa. Porque yo creo que Jonathan, Luis Herrero y yo vivimos en una burbuja de noticias frecuentemente, pero quizás no la mayoría de la gente que escucha el programa.
Correcto.
Y a veces ustedes se creen que la gente o es periodista o es abogado o abogada, cosa que no es verdad. Y se les va la mano, a veces hablando de las cosas y sin explicar. Así que yo le sugería a los muchachos que hiciéramos como un capítulo navideño de fin de año, un poco, ¿quién es Luis Herrero y quién es Jonathan Lebrón Ayala? Porque ellos son okay. Más que el sobrino de o el problemático de Twitter, ¿cierto?
Somos más que cabezón y bizcochito, sin duda.
Es la cosa, gracias, sí, gracias.
Eso le toca a usted.
Gracias. Pero lo llevamos como trofeo.
Ok, pero entonces, Silvia, espérate, antes de que empecemos tu interrogatorio, recordarle a toda nuestra audiencia los PPP Awards este martes. Hazte miembro del Patreon, no te lo pierdas. Segundo. ¿Hace cuánto tú escuchas el podcast y qué fue, cómo lo descubriste, qué fue lo que te trajo al podcast y por qué te quedaste?
El podcast, el verano del 19. Era demasiada información, eran unos días candentes y el podcast me lo resumía todo. Y yo decía, espérate, déjame escuchar esto. Y yo quiero que la gente sepa, no soy la única. Yo doy fe de muchos periodistas que hacen sus notas escuchando el podcast.
Lo sabemos.
Y
es parte de
eso. Y yo sé que sí. Y yo sé que se encojonan cuando yo hablo y los critico.
Sí. Pero el producto está hecho para eso, en parte. O sea, nosotros, parte de nuestra audiencia, queremos que sean periodistas, editores de mesa, gente de los medios, otros analistas. Porque eso es lo que queremos hacer con el podcast, ¿no?
Un saludito a Jay.
A toda la gente. Nosotros queremos a toda nuestra audiencia. Bueno, pues yo creo que estamos listos, Jonathan. No sé si quieres hacer otra pregunta.
Un poco de trasfondo. ¿Quiénes eran los integrantes y qué tenían en mente de lo que debía ser el podcast? ¿Cómo lo veían? ¿Como un hobby? ¿Como un trabajo?
Ok. Diablo, esto empezó
2015, originalmente. Yo creo. 2015. Sí.
No, finales de 2014. Para 2015. Y básicamente fue que un día yo llamé a Luis, y Luis y yo habíamos hecho un par de cosas antes en radio.
Correcto. Cuando tú eras director de noticias en Radio Isla, tú me invitaste un par de veces, como 5 o 6 veces, algo así.
Sí, y después eras parte del panel, de unos paneles sí, que yo tenía, que sí, uh-huh. Y eso fue 2013 para allá abajo.
Cuando
y
Radio luego, Isla era en los paseos todavía.
Exacto. Yep. Y luego yo conozco a... que en aquel momento se hacía llamar Alejandro Manuel Sobrino.
Sí.
Entonces, básicamente, pues, él me empezó a hablar de los podcasts, me envía a par de podcasts, y yo, pues, empecé a hacer un poco de research. Me di cuenta que en Puerto Rico, en aquel entonces, creo que Chente ya estaba empezando a hacer algo.
Sí.
Pero básicamente, no había nada pasando. O sea, los podcasts eran calcos de radio, ¿no? O sea, de los programas de radio, pues los ponían ahí. Y el que los quisiera escuchar on demand, pues los ponía.
Y estaba La Voz del Centro.
Y La Voz del Centro, que es nuestro podcast. En aquel entonces era nuestro podcast favorito.
Exacto.
Sí. lo escuchábamos porque éramos unos nerdos. Uh-huh. Entonces, nos dimos a la tarea. En aquel entonces yo se lo planteo, trabajaba en el cáncer. Y el cárcel estaba empezando, el cárcel tenía la mentalidad en ese momento de probarlo todo. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer BuzzFeed, vamos a hacer quizzes, vamos a hacer irreverentes con Alexis, vamos a hacer box conmigo.
Vamos a hacerlo todo.
Uh-huh. Y en ese momento nos damos la tarea y dijimos, pues vamos a hacer un podcast uh-huh. de política para millennials. Uh-huh. Y básicamente la idea es, vamos a hacer un fuego cruzado hablando malo. Ese era el concepto. Exacto, ese sí. Era el gimmick. Fuego cruzado con malas palabras. Sí. Y así empezamos, con una calidad de audio bien mala. Sí.
Teníamos un micrófono bien mierda que nos compró Metro. Saludos a toda la gente de Metro. Qué mierda de micrófono nos compraron. era como un micrófono...
Era un Yeti,
se ponía en el medio de la mesa y tú le gritabas a los 10 micrófonos. O sea, what the fuck?
Exacto.
Entonces grabábamos toda la semana y a veces salían los primeros episodios, eran como de hora y media, 2 horas, tú sabes.
Sí. Fuimos refinando el formato. Hasta que llegamos a... decidimos grabar 2 veces en semana.
Pero entonces la cosa es que yo puesto para problemas, no es mi primer podcast. Yo había hecho un podcast como por 4 años.
Eso estuvo cabrón, eso está cabrón.
Por allá por el 2005, o sea...
Silvia, hablando inglés, hay videos todavía.
Era un podcast de tecnología que se llamaba Los iWannabes, todavía está por ahí. Y ese podcast es fundacional en mi vida y en mi cambio de carrera. Pero anyway, long story short, ese podcast que era de tecnología y no tenía nada que ver, a mí me fascinó hacerlo y Jonathan me llamó. Mira que... Y entonces tengo a sobrino en la línea. Él me dice, tengo a sobrino que ya me dijo que sí. Y yo dije, dale, vamos a hacerlo porque sobrino y yo habíamos estado juntos en derecho, pero en verdad nos hicimos amigos trabajando en el mismo bufete. Nuestro primer trabajo después de la escuela de derecho fue en el mismo bufete. Y nos hicimos súper buenos amigos y yo sabía que la química iba a estar ahí.
Sí. Y realmente nunca pensamos, nunca queríamos tener una química de pelea.
No,
queríamos tener una química de poder diferir y cocotear, pero a la misma vez, en verdad, queríamos cocotear con el mundo, no con nosotros mismos. ¿Verdad? Ese era el plan. So, nada, empezamos por ahí. Y al principio nos escuchaban, qué sé yo, 100 personas.
Sí, sí. Yo me acuerdo cuando personas. Un episodio lo bajaron 800 personas, que eso para nosotros fue como, personas. Fíjate. Ah, sí, 800 nosotros, personas.
Sí, y nosotros decidimos desde el principio hacer los audios y que la gente se suscribiera, que eso es bien importante, porque a diferencia de muchos podcasts que hay por ahí, que están en video y se hacen llamar podcast, pero son realmente programas de televisión, que entonces sacan el audio para suscribirte. Eso es una buena estrategia, no es una mala estrategia. Pero nosotros decidimos desde el principio, la gente se tiene que suscribir, ¿verdad? Y que la gente se suscriba a través de su celular y reciba el teléfono, el podcast, porque había esta teoría que yo tenía, que yo le decía a los muchachos, que nosotros tenemos que crear lealtad. Lealtad. Nosotros no vamos a vender números. Nosotros vamos a vender, cuando vayamos a vender, lealtad, calidad de audiencia. Porque la gente que se decide suscribir a un producto como este tiene un perfil. Yo no sabía cuál era. Yo estaba aquí wishful thinking, tú sabes. Pero yo no sabía que... Yo había leído un poco, pero yo sabía que eso era lo que... Y el gamble no salió. O sea, como que obligar a la gente que se suscribiera y cerrar las puertas a que tú tuvieses acceso al podcast por otras vías, nos ayudó a crear engagement y a crear la audiencia. Nosotros tenemos audiencia hoy que lleva con nosotros 4 años, 5 años.
5 años, sí, sí, sí.
Desde
muchos
que
son, muchos son patroncitos y patroncitas.
Sí, de hecho, desde Aldrin, que nos escuchaban porquería, exacto.
Nuestro historiador, saludos a Aldrin. Y entonces ahí hicimos muchos experimentos, como que hicimos un par de live streamings, entrevistamos a casi todos los candidatos a la gobernación, entrevistamos a David Berniel,
eso quedó cabrón.
A Manolo Sidre, a María de Lourdes. No entrevistamos a Ricardo Rosselló ni a Lugaro.
Doctor Ricky no quiso, doctor Ricky.
Desde y Lugaro ahí, no quiso porque ahí ya... Ahí empezó la guerra con Lugaro, by the way, en ese podcast, sí, que se llamaba Podcast El Calce. Sí.
El Calce, sí.
¿Qué más hicimos? Hicimos el programa diario. Entonces nos dimos cuenta también que mientras se acercaban las elecciones, sobrino trabajaba en la campaña de Ricky, así que siempre teníamos buena info. Y entonces hicimos los shows diarios en el lead-up de las elecciones y nos dimos cuenta del aumento también en la audiencia cuando se acercaba a las elecciones. So, ahí eso fue un learning importante también que lo replicamos este año. Y nada, pero al final del día, obviamente, a nosotros nos pagaban, a mí y a sobrino nos pagaban la gigantesca cantidad de $0. Entonces, pues uno lo cogíamos de vacilón, ¿no? Era más como un experimento y jugábamos, tú sabes, nos divertíamos haciéndolo, que era parte de la cosa.
Sí, y por ahí fue creciendo. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy de Metro, que me voy para Noticel, pues yo me llevo el proyecto. ¿Sabes? Básicamente Metro monta su podcast para el Calci, qué sé yo, pero nosotros nos llevamos el concepto y el proyecto. Y le digo a Luis, ya sobrino no estaba, porque sobrino no estaba en las
300
posiciones en el gobierno. Que fun fact, gracias al señor Jay Fonseca que nos escuchaba. Cuando nominan a sobrino para las primeras posiciones en el gobierno, yo recuerdo un programa en TKQ que Jay dice, de un podcast a ser el asesor económico del gobernador. Una cosa así. Y ese día a nosotros nos subieron los subs, una cosa ridícula. Gente buscando qué carajo era el podcast o qué carajo era el podcast. Gracias, Jay. Te amamos por eso.
Nos pautaste. Dale.
Nos pautaste duro. Está chévere.
Y entonces
nos fuimos, nos, Dile, ah.
Entonces pensamos traer un que nos hacía falta un PNP para sustituir un estadista que, no, que para sustituir a Sobrino y hablamos con Carlos Zagardía, que yo también sí. había estudiado con Zagardía en Derecho los 3 años, básicamente hicimos la escuela de Derecho completa y habíamos trabajado también en ese mismo bufete con Sobrino.
Exacto.
Nosotros teníamos un caucus, el Haters Caucus, éramos todos allí. A todos nos votaron o nos sacaron temprano de ese bufete. Menos a Sobrino, yo creo que Sobrino fue el único allí. Pero la pasábamos bien y en verdad pues ahí desarrollamos el asunto. Y arrancamos como marzo 2017, por ahí, marzo.
Nosotros arrancamos el primer episodio de Puestos para el Problema, como Puestos para el Problema. Fue en abril, mayo. Sí.
Es el nombre no lo sugirió Gabriel René, que también nos hizo el logo. Así que gracias, Gabriel René, por el nombre.
¿Y todavía era un hobby o ya era algo que ustedes perfilaban como...?
Pues ya en ese momento lo habíamos... Ya como que como no estaba parte de un medio, ya yo le digo a Liz como que mira, tenemos el gamble de que la gente se suscribiera. Nos había salido la apuesta, ¿no? Porque tenemos un montón de suscriptores y tenemos una audiencia ahí... Chévere, ya estábamos pasando los 1,000 y pico por episodio, 1,500, a veces llegan a 2,000.
No, y tú lo notas rápido en las redes, porque la gente te escribe. Como que y tú dices, diablo, esta gente me escucha, porque, o sea, te hacen preguntas de seguimiento y qué sé yo, y tú lo sientes rápido.
Y era un medio, y se estaba convirtiendo, como que había gente que nos empezó a escribir. A mí nunca se me va a olvidar A mí me escribió, cuando empezamos en Puestos para Problemas, al principio me escribió un señor mayor, un señor que tenía como 90 y pico años. Se me paran los pelos porque es que me escribe y él me escribe en esta... Él me escribió por DM a mí. Él me buscó o él le dijo a su nieto que lo buscó. Y básicamente él me dice que él nos descubre porque su sobrino, su nieto, cuando iba para su casa a cuidarlo, a quedarse con él, escuchaba el podcast. Y entonces él le dice a su nieto como que mira, ayúdame, o sea, como que quiero escuchar que eso, porque se escucha cool, o sea, como que se escucha interesante, qué sé yo, de política, a mí me encanta la política y qué sé yo. Y el señor básicamente se suscribe, o sea, el nieto le enseña, se suscribe, él empieza a escucharnos porque él quería tener cosas con que hablar con su nieto. Estuvo cabrón. Entonces yo le dice, diablo. O sea, estamos hablando que, qué sé yo, todavía teníamos 2,000 y pico, ¿verdad? 2,500, qué sé yo, al principio.
Mira, esos meses, estoy aquí en la página, ¿verdad? El primer episodio, en donde estaban nuestras estadísticas, el primer episodio salió el 11 de mayo del 2017. Y ese episodio, ese día, por ejemplo, el 16 de mayo, hubo 62 downloads. Entonces, pues, obviamente, pues, ahí estábamos vacilando sin ningún tipo de expectativa. Viene María, nosotros grabamos un episodio, bueno, mira, nosotros tenemos un episodio que salió el 19 de septiembre, que es el día antes del huracán, que tiene 706 downloads, y después nosotros nos morimos como por 2 meses, whatever, o sea, que era todo medio hit and miss, y el 2018 no hay grandes momentos realmente. Vamos a decir que eran 300, 400 downloads al día, por ahí, algo así.
Sí. Ese fue el antes y el después.
El verano del 2019. Y ahí es
correcto.
Sí, ese fue ahí, es el punto de inflexión. Sí, es el punto de inflexión. Sí.
Nosotros veníamos creciendo y qué sé yo. Había gente que se había convertido en sagardista.
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
Que había gente que odiaba a Sagar, pero lo amaba también. Era
sí,
como
porque
que...
mientras más lo odiaba, más lo escuchaban. Es como Howard Stern. Sí. Tú sabes que los más que lo odian son los más que lo escuchan.
Sí. O sea, yo tengo gente de izquierda full que todavía me escribe y me dice, yo amo Zagardía. O sea, como que
sí.
Yo soy zagardista for life.
Y entonces, obviamente, nosotros no solo fue el verano y todo, tipo, es que fuimos parte de la historia, porque algo que Jonathan se llevará hasta la tumba, es que la primera persona en el universo que habló de que la existencia de un chat fue Jonathan Lebrón en el podcast. Y eso fue como a 2 semanas de que empezara todo. Y pues se convirtió, o sea, básicamente nos escuchaban periodistas internacionales para entender qué estaba pasando, porque como lo hacíamos casi todos los días y yo soy obsesivo llevando las notas y el timeline y las jodiendas, pues quedaban súper nítidos los episodios, tú sabes.
Sí. Y ahí fue el punto de inflexión. Ahí fue el primer experimento de, el primer experimento de que la gente no donara dinero. Nosotros hicimos un ATH móvil, uh-huh. De momento, boom, como que en un día, wow, recibimos, qué sé yo, $500.
¿Conocen el perfil de la gente que los escucha? Chao. ¿Edad?
Sí, porque nosotros, sí, nosotros el año antes, como ya nos estábamos preparando para coger la cosa en serio, yo le dije a Luis, vamos a hacer un survey, uh-huh, y lo vamos a tirar entre los suscriptores para saber quién es, ¿verdad? Uh-huh. Levantar un poquito de datos. Ajá. Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas. Y validamos nuestra data, o sea, porque el podcast se mide, ¿no? Pero validamos lo que nos decía la herramienta, ¿verdad? Que había mucha audiencia de afuera, mucho joven profesional, y básicamente usaban el podcast para conectarse a Puerto Rico.
Sí.
O sea, ellos reemplazaron su fuente de información primaria, digamos, Andy, y la complementaban con nosotros, porque correcto, como eran una vez a la semana, pues ellos se conectaban, lo bajaban, lo escuchaban y no se perdía nada de lo que estaba pasando.
En aquel momento, para gran parte de la audiencia, eso ha cambiado un poquito, pero para gran parte de la audiencia, nosotros éramos el único podcast que ellos escuchaban, punto. Y segundo, su fuente de información principal sobre Puerto Rico. Y eso sí se ha mantenido constante, entre 45 y 48% de la audiencia está fuera de Puerto Rico. Y eso es interesante. Y yo creo que ahí nos parecemos más al nuevodía.com, por ejemplo, que lo que nos parecemos a un, obviamente, una estación AM, creo yo.
Exactamente. Y de hecho, ahí, esos primeros números que nosotros recopilamos, nos ayudó a tener el primer auspicio. Sí. Empezamos a hacer chavitos.
Que fue Medalla. Medalla entró antes del verano de 2019 y en verdad fue gracias a una radioescucha que trabajaba esa cuenta y que creía en nosotros, sí, y que nos apoyó. Y gracias a ella.
Y Zagarlista
for Life. Gracias a ella,
sí,
por
un saludito a Erika. Saludito a Erika, que siempre. Muy top, muy top.
Así es.
Así que estuvimos un año con Medalla, casi. Un año. Uh-huh. Medalla se va, bien irónicamente, como que un par de meses antes
del boom. Sí, Medalla se va como que antes del boom, pero se van, y fue una decisión porque cortaron budget across the world, o sea, sí, no fue algo con
PPP, porque ellos decidieron cambiar su estrategia. ¿Un programa semanal, sí, promedio?
Nosotros nos dimos cuenta que si grabábamos dos,
sí,
duplicábamos
la audiencia. Pero para el verano grababan todos, correcto, los días.
Entonces, pues ahí... No,
claro, depende. Cuando hay temas en el bamerito, lo hacemos.
Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos tres productos grandes. El PPP regular, que es el de los domingos, que es para todo el mundo. El PPP extra, que es para todo el mundo, que se sale miércoles, usualmente. Uh-huh. Y tenemos un producto que se llama el PPP de emergencia.
Son los mejores.
El PPP de emergencia es... Surge un problema, nos autoconvocamos y vamos por ahí para abajo. Claro, tratamos siempre, que es la diferencia de muchos de nuestros compañeros podcasteros. Nosotros tratamos de tener información. O sea, de, correcto, ¿verdad? Si vamos a hacer un papel de emergencia, no vamos a hablar una hora de nada. Vamos a hablar una hora o vamos a hablar
de... Y eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo se preparan? La gente pensará, bueno, ustedes parecen que están hablando en la placita de Santurce de temas de política con una cerveza en la mano. Pero la realidad, uh-huh, es que ustedes se tienen que preparar y ambos, uh-huh, tienen varios trabajos. ¿Cuántos trabajos tiene Luis? ¿Cuántos trabajos tiene Jonathan? ¿Y en qué momento ustedes dicen, ok, tengo que hacer el rundown del podcast?
Ok, esto ha cambiado. Y yo siento que desde que los dos tenemos programas radiales, claro, diarios, uh-huh, se nos hace mucho más fácil hacer el podcast. Porque obviamente, pues por obligación, porque si no lo hacemos así, no nos queda bien nuestro programa de radio, pues estamos súper al día con todos los temas. Porque los discutimos todos los días en la radio. Antes, nosotros nos sentábamos como desde el día antes a pasarnos temas de aquí para allá, y montábamos un rondoncito, qué sé yo, de 8 o 10 puntos. Nunca habían líneas seteadas, era más o menos free-flowing con los temas. Ahora, nos llamamos 10 minutos antes. ¿De qué vamos a hablar? Ok, dale, sí, ok, dale, ¡fum! Y nos fuimos en vivo al instante. O sea, realmente es un proceso porque nos conocemos bien, la dinámica está montada y ya yo también me siento que la dinámica pandemia de yo en mi casa y ir en la suya también funciona ya sin mayores problemas.
Uh-huh,
sí. No sé, no sé.
Eso es todo Dylan, que se ha querido...
A veces que se activa y eso, pero sí, hoy están los coquis de Silvia están volando en canto, los escuchamos aquí a todos, sí, pero está bien, sí, eso sí. Le gusta al 48% que está afuera.
Mire, ¿cuántos trabajos tiene Luis?
Sí. Y básicamente...
Ok, pues mi trabajo principal es mi agencia, 303 Digital, ahí yo somos un equipo ya de como 8 personas, y eso es lo que paga la hipoteca. Tengo el programa de radio, todos los días en Radio Isla a las 5, y el podcast. Ahora mismo, mi ingreso principal es la agencia, el podcast Radio Isla. Y el podcast, obviamente, el ingreso era bueno con medalla, pero es el Patreon lo que ha cambiado la economía de esta pendeja.
Señor Lebrón, ¿cuántos trabajos tienes? Yo quiero que la gente sepa que tienes como 6.
No, bueno, ok. Yo soy... gerente de ventas de Business Development de Telecinco, que es la empresa que tiene ABC Puerto Rico, Guara Televisión y varias marcas, y hago varias cositas allí. Doy clases, doy una clase, doy un curso de ciencias sociales en SEM College, que es una universidad especializada en enfermería y cosas de la salud. Tengo mi programa de radio, todos los días, WAC740, el bizcochito de 740.
Ahí está.
Silla 9. Y el podcast. Y pues también, pues soy papá full time. Tengo un perro, tengo a Estela y tengo esposa.
Y yo me imagino, ¿sabes?, que sus esposas, ¿sabes?, lo aman, porque cada vez que llegan a la casa, en vez de hacer cosas para la casa, se ponen a grabar el podcast.
Pues sí. Pero mira, te voy a decir algo. Obviamente, sin el sacrificio de mi esposa, que por varios años ha sido la que más dinero ha traído de este hogar, no sería posible estar donde estoy, sin duda. Pero ahora que está facturando la cosa, estamos contentos, estamos más contentos. Sí, y
podemos ir a Costco más tiempo.
Sí,
más
sí, mejor. O sea, sí, pero sí, sin duda ha sido una experiencia.
Sí. En casa, obviamente, pues sí, pues tú sabes, porque tú eres la mejor amiga de mi esposo. Y
los que no lo saben, yo soy la madrina de esa boda también, Jonathan y Yachira, que es la que manda en esa casa. Y soy testigo, sí. Soy testigo de que hay cosas que hacer, pero el podcast va. Hay prioridades.
Pues capa.
Claro.
Y entonces, pues obviamente, pues cuando no se facturaba mucho, pues las prioridades pues se acomodaban. Uh-huh. Pero pues ahora no. Tú sabes, yo le dije, amiga, si usted quiere, ¿sabes?, yo fui a Costco, le compré las cosas, te cambié aquí, pinté allá.
Y cuando
todo eso
ustedes,
lo paga el podcast.
Cuando ustedes graban, ¿ustedes se enteran más de la mitad de las cosas cuando ustedes se las dicen entre ustedes grabando el podcast? ¿No las saben antes?
Sí, nosotros casi no hablamos de cosas sustantivas. Nosotros hablamos de producción y jodera y trole, pero de cosas sustantivas casi nunca. Tratamos de tirarlas al
papá. O sea, que no es un fake. Entere, no,
porque
un
parte
fake
del show es la reacción del otro. No.
Esto es, acuérdate que nosotros grabamos literalmente as live. O sea, nosotros no grabamos, no editamos el podcast. Nosotros la grabamos live on tape, que es que literalmente lo que nos estaba a grabar, lo que salga, es lo que va. Claro, sí han pasado que, por ejemplo, que hemos grabado viernes y de viernes a domingo pasó algo, pues se elimina. Porque si caduca, pues se corta o de momento se escuchó y Luis me dice como que, coño, se nos fue la mano con esta persona. O de momento yo le digo, Luis, coño, no estoy tan seguro de lo que dije, vamos a borrarle esto. Sí. Pero eso pasa, qué sé yo, 0.5% de las veces, ¿sabes? No es tanto.
Sí.
Nosotros no... Es que nosotros tratamos de poner un producto que sea... Aunque ustedes escuchen la opinión de nosotros dos, sea una opinión informada. Y tratamos de poner un producto allá afuera que realmente tenga un valor. A nosotros tomamos en consideración el tiempo de nuestra audiencia. O sea, la mayoría de nuestra audiencia trabaja. La mayoría de nuestra audiencia tiene 2 trabajos o tiene trabajos de 12 horas. O sea, nosotros tenemos médicos, abogados, tenemos gente que trabaja en en farmacéuticas, tenemos gente que vive al otro lado del mundo, ¿sabes? Y ese tiempo que pueden sacarle 45 minutos a una hora para conectarse a Puerto Rico, tratamos de que, pues, que sea de utilidad, que la pasen bien, porque en verdad es un vacilón también, pero que ¿sabes? Que terminen el episodio y digan, coño, estoy enterado, o aprendí algo nuevo, o aprendí esto, tú sabes.
O sea, que cuando Jonathan tiene un veneno, Luis no lo sabe de antemano, se entera cuando están grabando.
No. Él me dice, vengo con un veneno hoy, y yo pues le hacemos el espacio para que se manifieste, obviamente, eso sí, pero no sé lo que va a decir, ni cómo lo va a decir, ni qué información va a tener. Entonces, otra cosa es que obviamente uno aprovecha el medio, porque esto es bien diferente a la radio. Yo amo mi programa de radio, y a mí me encanta hacer mi programa de radio, pero es totalmente diferente la preparación a esto, porque en cierto sentido, una de las ventajas principales aquí, bueno, son dos. Son tres, actually. La primera, las malas palabras, que en su momento, ya las malas palabras son whatever, pero en su momento fue revolucionario. Incluso para la gente nos dijo, diablo, ustedes están diciendo malas palabras al aire. Bueno, sí. Segundo, que la mayoría de nuestra audiencia, no por nada especial, porque los podcasts son así, no es por nada especial que nosotros hagamos. Saludos a Dylan. Dylan.
No, ese era Dylan.
Ah, no,
pues, Dylan, ese es Silvia.
Silvia. Ay, bendito, bueno, no importa. Por el medio, la audiencia siente que tiene una relación cercana con nosotros. La audiencia siente que se está dando la cerveza con nosotros en la placita de Santurce, ¿no? Y eso es algo que se ha cultivado por 5 años, y eso tiene que ver todo con los chistes, con el tono de voz, con todo. Eso es parte de la cosa.
Los nicknames que ponemos, que la gente se va a lo loki también.
Correcto. Y lo tercero, no me acuerdo lo que era, así que...
Entonces, de todas las veces que los han amenazado con demandarlos, ¿cuántas veces han sido, si recuerdan? Y dos, ¿alguna vez han dicho, coño, déjame chequear, porque creo que de verdad se me fue la mano?
¿Recibiste un PlayStation, un Xbox, un Nintendo Switch o una supercomputadora para jugar en estas Navidades? Pues asegúrate que tengas el internet suficiente para poder acabar con la competencia del internet. Ya en Puerto Rico, el mejor internet acabó con la competencia, y eso es AeronetPR.com, la compañía puertorriqueña que tiene la mejor y más confiable velocidad, servicio dedicado, flexibilidad y la ventaja de trabajar con una compañía que está comprometida con Puerto Rico, ya sea para tu hogar o para tu negocio. Aeronet tiene las herramientas que tú necesitas para que ese internet vuele y nunca se caiga. Llama ahora al 787-273-4143. Visítalos a aeronetpr.com y recuerda que hasta el 15 de enero hay ofertas especiales para servicios comerciales. Así que aprovecha, 787-273-4143, aeronetpr.com.
Amenazado.
¿Cuántas veces nos han demandado?
Bueno, nunca hemos dicho que vamos a chequear. Nunca.
Nunca.
Pero no sé, yo creo que 3 veces.
Bueno, Vamos a hacer los nombres.
Jerome. Mamerrín.
Mamerrín.
Pero Mamerrín siempre fue. Mamerrín fue como hearsay. Él se lo decía a la gente, pero nunca tomó acción.
Exacto.
Porque Jerome mandó una carta. Jerome mandó una carta.
Y sí. Elías Sánchez y su esposa. A través de terceros también.
Sí, pero nunca. Esa carta, la carta de Elías Sánchez nunca nos llegó.
Nunca nos llegó. Sabemos que estamos en Corillo que nos va a demandar, pero nunca nos ha llegado. Y yo creo que también parte de la dificultad, digamos, de demandarnos a nosotros en este espacio, es que las opiniones son informadas. Uh-huh. Y pues es bien difícil, o sea, va a ser bien difícil, porque nosotros nos cuidamos bien, o sea, nosotros, o sea, sí sentamos y nos hablábamos y whatever, pero nosotros no disparamos de la baqueta por disparar. O sea, nosotros hay una pieza clave de cosas que o sabemos o conocemos o nos han dicho, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese sentido, a diferencia de otros espacios o de otros analistas o de otros comentaristas, tanto en tradicional como, como en el internet, pues nosotros es bien, bien difícil hacer eso. Nosotros sí nos hemos tenido que retractar por cosas que hemos dicho, errores o personas que hemos identificado mal o qué sé yo. Una vez nos pasó con el caso de Pedro Julio, por ejemplo, que yo había hablado de que Pedro Julio tenía una abogada, una representación legal, pero resulta que esa no era la abogada en ese caso. O sea, ese tipo de cosas, pero no... ¿Sabe? Y nosotros,
y cuando se cometen errores, cuando se cometen errores, se aclaran como en cualquier medio, o sea, eso es parte de...
Sí. Y nosotros tenemos la responsabilidad, a diferencia de Eduardo Lalo, que nosotros reconocemos los errores y los aceptamos. Y esa honestidad también, esa transparencia, pues, a nuestra audiencia, o sea, lo reconoce. O sea, nuestra audiencia sabe cuando Luis tiene un conflicto que no puede hablar porque Luis lo dice. Uh-huh. O cuando yo pudiese potencialmente tener un conflicto, que casi nunca lo tengo, pero que potencialmente tengo un conflicto que no puedo hablar. Y así cuando estuvo el sobrino, cuando estuvo Zagalía, o sea, nosotros no, o sea, aquí no se quedan callados. Aquí lo que me dicen, mira, yo no puedo hablar de esto porque esto. ¿Sabes? O puedo opinar sobre esto, pero que todo el mundo sepa que yo tengo esto. Y esa transparencia siempre ha sido la clave en este espacio desde el día número uno. Para que la gente sepa. Y creo que es parte también clave de la fórmula del éxito. O sea, las veces que yo he tenido que asumir turnos de privilegio personal para hablar de ciertas cosas.
A la gente le encanta el privilegio personal.
Pues.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. A la gente le encanta los privilegios personales, los Power Awards y los PPP de emergencia. Y mientras más chismosos son, más les gusta.
Ah, sí. Esa es otra cosa. Sí. Mientras más chismes son, mientras más chismes están...
Preguntas que tiene la gente.
O sea, se ve hasta los números.
No se revela la fuente. Yo asumo, yo sé que no, pero para que la gente sepa. No.
Eso es parte de... Tú no le dices la fuente a nadie, si no son fuertes. Y Luis, no te dan más información.
Exactamente. Y las fuentes de nosotros... Y las fuentes de nosotros no son como las de Sandra.
No me está así del lío. Ajá,
cuando hablas de las cosas del Partido Popular, nadie te ha dicho alguna vez, oye Luis, yo creo que se te fue la mano, yo creo que eso es información privilegiada. ¿Y qué tú les dices?
¡Ay, bendito!
Ajá. Pues fíjate, ¿no? No, yo creo que no me lo dicen, porque si me lo dicen, lo tiro al medio del podcast. No, fíjate, no me lo dicen. Obviamente yo hay mucha información que yo no digo. Y yo trato, ¿verdad? No quiero decir que nunca es que he sido perfecto en esto, pero yo trato de la información que da el que nunca adelante intereses particulares de alguno de mis clientes. O sea, aquí, por ejemplo, una guerra al principio del cuatrenio en Ponce por cosas de la presidencia municipal, y yo nunca hablé de eso en el podcast porque no era relevante a lo que estaba pasando el día a día. Y otras cosas que yo hago, pero en general... Pues yo tengo que ser, ¿verdad? Y esto yo lo aprendí temprano en mi carrera. En mi carrera, no en mi vida, porque no era mi carrera. Yo todavía ni tenía idea de tratar de entrar a los medios. Es que, pues si yo soy el sobrino de Aníbal y la gente desde el principio te dice que tú pues ya presumen ciertas cosas porque tú eres el sobrino de Aníbal Acevedo Vilá, pues entonces yo, en vez de tratar de huir de esas cosas que la gente presume, pues yo voy a double down. Entonces, bueno, pero es que tú eres popular. Sí, no es que yo soy popular, es que yo soy súper popular. Pero además de que soy popular, tengo la razón en este tema por esto. Entonces no lo escondo y lo uso, en vez de que sea una debilidad, lo uso como una fortaleza. Y claro, sí. La gente sabe de dónde viene mi porque, y yo mismo estoy claro, y yo trato de chequear mi privilegio y mis prejuicios, o si no chequearlo, por lo menos decirlo. Y yo creo que funciona, ¿no? A la gente le hace falta, a algún grupo del público le hace falta una contraparte que no sea popular, ¿verdad? Un estadista, right true, porque Jonathan es neutral y se la hace... O sea, Jonathan no me va a contestar a mí con un argumento del PNP porque no es el argumento que él va a hacer. Pero, por otro lado, yo creo que el tándem también funciona, la pareja funciona, y pues estamos haciendo chavo, es más difícil traer a alguien ahora, en verdad. Esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Se lo podemos traer de invitado. Lo podemos traer de invitado. Pero la razón principal es que nunca.
Claro, y eso es parte de. Gracias por eso.
Hasta que dijo que Aníbal iba a ganar la Jennifer.
Pero parte. Pero...
Claro, claro, claro.
Sí, que yo le dije, que yo claro, le dije, claro. Loco, chico, tú sabes.
Sí, sí, pero tengo que cumplir una función aquí con mi, ¿sabes? Mi tío, carajo, ¿qué iba a decir? El día de las elecciones va a salir una nota en Noticentro. Sobrino de la Cela dice que Aníbal Acevedo lo iba a perder, o sea, por favor.
Déjame decir algo para que dijiste lo de Noticentro. Centro.
Mira.
Yo no sé si ustedes hicieron el cuento cuando ustedes fueron a Guapa el día de aquella cobertura de 5 horas antes del día de las elecciones.
No lo hemos
pues
hecho.
A mí se me ocurrió para que la gente sepa. Yo dije, pues no mira, están hecho, estos verdad. Dos muchachos, ¿verdad? Pues no son el tipo de personas que va a televisión, pues yo lo sugerí, eran 5 horas de cobertura.
Tenemos horas y exacto. horas que llenar. Eso fue lo que dijiste. Tenemos, así que vamos a tirar aquí. Vamos a traer estos rellenitos.
Hay grupos de analistas rellenito a rellenar. Y yo le digo a la producción, mira, están estos dos muchachos, los vendí bajitos, tú sabes. Que después tienen un podcast y son bastante activos en las redes. Después también, pues, tráelo. Y los llevamos y el segmento era de unos 5 minutos, lo que es televisión, porque 5 minutos es mucho. Estuvieron más de 15 minutos. Más de 15 minutos.
Sí, mano.
Y el estudio lleno, repleto, todo el mundo mirándolos a ustedes. Y en silencio.
Sí, mano.
Sí.
Estuvo súper nítido, estuvo súper nítido.
Y era
el domingo ante las elecciones y estaba Merrin, sí, estaba. Sí,
quiero dejar establecido que yo no tengo problema con ninguno de los otros analistas, los quiero, los aprecio, los adoro, yo modero un programa de análisis.
No, claro que no.
No.
Fueran y,
claro que no.
Y los baby boomers escuchan podcasts o algo así, vean que estos dos jóvenes, tengo mucha gente que decía en las redes del canal, ¿y esos dos muchachos quiénes son? ¿De dónde salieron? Porque gente que no es activa, ¿no? En las redes y en los podcasts y tiene otro tipo de edad.
Sí, pero te quiero contar, yo sé de gente, estadistas, viejos, que estaban viendo la cobertura, que le dijeron a un par de personas, como que, ¡ah! Cuando salieron estos dos muchachos, ¡qué buen análisis hicieron! Estaban entretenidos, porque es que estos canales que dicen que uno está viejo y muerto. Y nos trajeron a estos muchachos ahí, estuvo bueno. Cuando aquel le dijo el tiburón a Tomás.
No,
le dijiste la tilapia. O sea, que nos portamos relativamente bien.
Pegamos un par de cosas, ahí.
Sí.
La legislatura.
Hablamos del Senado, etcétera. Pero yo, o sea, algo, nosotros sin duda, si se dieran las circunstancias y las condiciones, un programa de televisión es algo que sin duda estaría en el futuro. De PPP, o sea, sí.
Tenemos que ponernos más flaquitos.
Habría que grabar 75 libras, pero lo hacemos.
Y no abandonarme el botón. Sí. Y no abandonarme el botón. Pero sepan, cabrones, que yo sé que estoy gordito, pero el año que viene, el 2021, viene de la rebajación. Oye, pero estuvo bien. Esa experiencia para nosotros fue bien buena porque nos movió. Quizás a otras audiencias que no nos conocían, ¿no? Entonces, esas audiencias se expusieron un producto nuevo que hace lo mismo que ellos consumen en radio, ¿no? Pero de una manera distinta, más fresca, más transparente.
¿Ustedes saben quiénes sí sabían quiénes eran ustedes? Las jóvenes, las productoras jóvenes, las asistentes de producción, los que hacen web. Ah, ellos son fulano y fulano. Y yo sí. Y ellos, ¡ah, qué chévere! Los más jóvenes, de una edad hacia abajo, de una edad hacia arriba, no necesariamente lo sabían. Eso me estuvo bien curioso. Allí, dentro del, ¿verdad? De las instalaciones. Pero fue una buena oportunidad.
Sí, nuestra audiencia generalmente gente de nuestra edad y hacia abajo. Hay un buen número de baby boomers y de gente, tú sabes, que nos escucha. Pero ¿verdad? El promedio es 39, 40 hacia abajo. Y la gran mayoría estará entre los 28 y los 40, los 30 y los 40.
Entonces, en el caso de Jonathan, ¿alguna vez pensaste ser un influencer de Twitter? ¿Lo sientes?
No.
¿Te sientes que creas opinión y forjas opinión? Y la gente dijo, no, pero es que sí, que forjas opinión. Bueno, sin miedo.
Pues, mano, o sea, yo de verdad nunca... Sí, no, o sea, yo no... como hay mucha gente, yo quiero ser influencer, yo quiero ser una blogger, yo quiero ser una youtuber. Yo nunca pensé, o sea, yo estoy en Twitter desde el 2008. O sea, yo soy de la primera clase. Sí, yo creo que Luis y yo somos de la primera clase.
Mi primera cuenta de Twitter es del 2007. Así es.
Vaya. Sí, sí, sí. O sea, como que... Sí, sí, sí. Nosotros estamos en otra onda. Como que para nosotros no era... ¿Cómo te digo? No era... No era extraño estar opinando. O sea, Twitter se fue transformando, digamos, durante todos estos años. Y es lo que es ahora. Pero Twitter no era así. Twitter era otra cosa. Twitter era... Básicamente, joder, era mucha gente que estaban en los foros de Pulso Rock, que eran unos foros bien famosos aquí en Puerto Rico en internet hace muchísimos años. Y el único periodista, bueno, los únicos dos periodistas que estábamos en redes en aquel momento era Julio Rivera Saniel, que fue el primer periodista así grande que tuvo una cuenta, digamos, en Twitter y que tenía un blog.
Y después lo siguió Lenín PR, era una cuenta bastante
después,
grande.
También. Después tenía Link, después tenía Lenín y después... En ese grupito era yo, pero yo no era nadie. Yo estaba en Kaku, pero yo no era nadie. Anyway, o sea, yo estaba empezando en ese momento. Y luego el Nuevo Día entra, y entonces el Nuevo Día le obliga a sus reporteros a hacer sus cuentas en redes sociales y todo ese tipo de cosas. O sea que básicamente, ¿verdad? Eso era. Y yo recuerdo en aquel entonces que yo era como, cuando yo cambié mi handle, yo me llamaba WKQ Kibo, una cosa así. Porque yo trabajaba en WKQ y escribía en una página de internet que se llama Kibo.com. Y...
Que todavía está por ahí.
Pues, que todavía está por ahí. Que, saludito a Xavier. Que básicamente la gente nos veía a Julio, a Lenín, a mí, que tenían un acceso como que directo al periodista. Y recordemos ahora que esta es la época que la Comay estaba convirtiendo a los periodistas en superestrellas. ¿Verdad?
No hay novela, no hay novela, no hay artista.
Farándula, pues, en aquel entonces, pues los periodistas. No hay novela, no hay novela. No hay artista, pues los artistas eran los periodistas, ¿no? O sea, particularmente aquellos que salían en radio o en televisión. Así que, básicamente fue eso. Y ahí fue que empecé. Cool, o sea, como que nada. O sea, yo siempre he estado bien activo. Bien activo, bien activo. Y en mi caso, inclusive cuando he trabajado para varios medios, en mi caso, yo siempre le contesto a la gente. Bueno o malo, le contesto a la gente. Y eso es algo que es como un trademark, en mi caso. O sea, como que yo no, por más followers que yo tenga, o porque yo hago un programa de radio, porque estoy en podcast, o sea, yo no me creo que yo estoy en otro plano. Yo estoy en una red social, yo tengo que interactuar con las personas. Y uno tiene que contestar. O hay veces que uno no contesta porque uno dice, pues, no, ¿sabes? Pues, carajo. Pero yo trato siempre de mantener ese contacto con la gente. Y la gente, pues ahí me conecta y, pues creen lo que yo pongo y, pues, genero opinión. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? En el grupito que nos sigue. Tampoco es que nosotros somos Jay, ¿me entiendes? Pero...
Correcto, correcto. Sí. No, y no somos un medio masivo y no aspiramos a ser un medio masivo, ¿no? Pero la ventaja es que como somos nosotros dos, pues tampoco necesitamos facturar como un medio masivo. Exacto. Porque nuestros costos son prácticamente ninguno. El 100% del trabajo lo hacemos nosotros. Jonathan corre las redes, yo edito el podcast, el Patreon lo corremos los dos más o menos a la vez. Y nos ayudamos uno al otro, digo, y en algún momento quizás traemos más gente a la producción. Podríamos hacer
un mejor producto. Tuvimos un productor un tiempo. Que nos intentamos, o sea, lo probamos.
Que nos ayudó un montón.
Y lo probamos. O sea, sí. Pero los chavos no notaban eso.
Exacto. Y si monetariamente fuera viable, pudiéramos tener un episodio diario, 5 a la semana, sí. O hacer como este loco, como Joe Rogan, y hacerlos de 4 horas. Pero hay que entonces, ¿cómo uno aumenta el ingreso? Porque realmente toma tiempo, ¿no? Y o sea, la preparación ya no nos toma tanto como antes, pero hay que grabar la hora y media, lo que sea, después de editarlo me toma otra hora y media más, y entonces multiplica eso por 2, pues tú sabes, es bastante trabajo.
Sí. O sea, producir un podcast es bien trabajoso. O sea, la gente que
piensa. Y hay mucha gente que piensa eso.
Micrófono ahí, dale por abajo.
Sí. Ay, sí, digo, sí, y en cierto sentido nosotros tenemos una ventaja, que es que fuimos los primeros en el mercado. O sea, hacer un podcast de comentario político después de PPP es más difícil que antes, y eso es una ventaja porque nosotros llegamos primero. Yo, no es porque nosotros seamos mejores que nadie o más talentosos que nadie, es que llegamos primero, y pues 5 años de ventaja son 5 años de ventaja.
Y a la misma vez somos un producto distinto, o sea, nosotros tenemos podcasts, o sea, parecidos al de nosotros. Digamos, por ejemplo, hablo mucho de podcast de contingencia, de plan de contingencia, qué sé yo, hay varios por ahí. Todos con su luz y su sombra, ¿verdad? Cool, qué bueno. Pero viven, conviven, aunque conviven dentro del ecosistema con nosotros, nosotros vivimos en otra parte del ecosistema, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Porque el podcast de nosotros, por los accesos que nosotros tenemos, por la manera en que nosotros lo construimos, es muy distinto,
claro, no depende de un periódico,
a lo que ofrecen los demás.
Para nada, para nada.
Exactamente. No dependemos de un periódico, no dependemos de... O sea,
y no tenemos jefes, no tenemos editores, no tenemos que
cumplir con los dog whistles de ciertos corillos para que esos corillos se sientan felices. No, o sea, nosotros simplemente tenemos un podcast que, pues, como decimos, no somos objetivos, pero sí informados, ¿no? Y te damos información, te damos acceso. O sea, la gente tiene acceso con nosotros a muchas cosas que están pasando para entender lo que pasa en el mundo alrededor y lo que pasa en Puerto Rico particularmente. Eso, ¿verdad? Digo, yo me doy golpe en el pecho ahora porque somos los únicos, pero ahora mismo somos los únicos haciendo eso. O sea, tenemos podcasts, o sea, tenemos competidores, ¿no? Y la competencia siempre es buena. Ayuda a subir el nivel y a no confiarse. Nosotros no nos confiamos nunca, pero con todo y eso, nuestro producto sigue siendo distinto. O sea, sigue siendo distinto, digamos, a lo que hace Valeria y Adriana, que es muy bueno, pero vive en otro espacio del ecosistema, ¿verdad? Y todos se complementan al final del día. O sea, como que seguimientos que ellos hacen en que quedó, pues son cosas que nosotros en algún momento dado cubrimos en nuestro espacio.
Sí, pero no hay manera de hacerlo como ellas lo hacen. O sea, nosotros no estamos construidos así. Y eso es lo bonito del espacio, porque no hay... O sea, nuestra competencia no es otro podcast. Realmente nuestra competencia es que la gente decida pasar sus 30 minutos en el carro, fregando, pasando más... limpiando la casa, cortando la grama, pues que en vez de pasarlo escuchando Spotify música o escuchando radio AM o FM, pues que escuche un podcast, ¿no? Y que sea el nuestro, o el de Valeria. Porque cuando termina el de Valeria, abajo le sale recommended puestos para el problema, o viceversa, ¿no? Uh-huh. Y va creciendo hay que crecer la industria como tal, ¿no? Y que los podcasts se vean como un medio tan legítimo como la televisión, la radio, los periódicos, etcétera.
Mira, sí, ya terminando, ¿tienen un programa favorito de ustedes? De los podcasts que han grabado, ¿hay uno que alguno de ustedes tenga un favorito? Como el de Dame la Valía. creo que es el título.
Ese Dame la Valía.
Ese es mi favorito. Ese es mi favorito. Elías Dame el Agua. Elías Dame el Agua.
Sí, ese fue bueno.
Tú sabes que ahora mismo tengo aquí la lista. Todavía el episodio más escuchado de todos los tiempos es el PPP Extra Afilando los Cuchillos, que fue... el día de la primera marcha del viejo San Juan, que llegó Resident Evil Bunny, que salió la canción. Y el segundo más escuchado es el PPP 99 889 España para la Historia, que fue la mañana que salió el chat, que básicamente pues lo leímos al aire.
Exacto, sí, no es un PPP de emergencia. Por eso,
¿tú sabes cuál es uno de los que está en el top 5? El presentado por George Soros.
Ah, diablos, estuvo cabrón. Sí. Sí. Ahí fue que te acusaron de mercenario digital.
Ahí fue que me acusaron de trabajar en ser parte de una conspiración internacional con George Soros y el papá de Lin-Manuel Miranda. Yes, exacto, claro que sí.
Sí. Ese fue Ray Cruz making a reporter.
Sí.
En verdad, nuestra satisfacción grande es que hay gente que dice que no nos escucha y se da en las redes o me insulta como que, tira y te escucha, qué sé yo, pero nos escucha.
Y si no nos escucha, le preguntan a alguien que nos escucha.
Exacto.
Mira, ¿qué fue lo que nosotros dijo?
Nosotros sabíamos que gente de Victoria Ciudadana, all the way to the top, nos escuchaban.
Sí.
Gente de PNP, gente del PNP,
analista. By the way, por cierto,
por cierto. Nosotros estamos aquí dispuestos para darle el espacio a quien sea y gente que nos quiera contestar, nos quiera recriminar, etcétera. Pero simplemente escríbanos. Nuestros DMs están abiertos. Usted nos escribe. No escuche lo que le dijeron. Escuche el podcast. Póngase a escucharlo. Si lo mencionamos a usted, escúchelo exactamente qué fue lo que dijimos. Y si usted quiere reaccionar, venga. Pero si se pone a mandar mensajitos, a hacer cuentas troles o hacer otras barbaridades, pues nosotros lo que vamos a hacer es seguir jodiendo.
Además sabemos quiénes son. También. Por eso. O sea, como que,
de nuevo, llevamos 13 años en esta mierda de red social. 13 años.
Sí. No, a mí la satisfacción, personal, es cuando colegas periodistas lo escuchan y se sienten como agallados por cosas que hemos dicho, por cosas que yo he dicho, por cosas que yo revelo y como que de momento, ese tipo de cosas, eso me llena, más bien un guilty pleasure, eso me llena Leo. Eso no es... Y cuando los políticos se indignan por los nicknames, que realmente es hay gente, pues, o sea, que como en Twitter ahora están de ultra changos. Uh-huh. Hay gente que piensa que nosotros realmente lo usamos para
burlarnos de la gente.
Para burlarnos de la gente. Y realmente no, es parte del discurso de construir, digamos, de ser los relevos. Y eso lo aprendimos un poquito también de Ávila Colón. Correcto. De la escuela de Ávila Colón.
¿No? Correcto.
Identificas a una persona con un nombre cool, con un nombre catchy, el nombre se queda y la gente se acuerda. Entonces, cuando tú hablas de columna corta, por ejemplo, pues...
Bueno, cuando dijeron columna corta en uno de los debates de la gobernación, eso fue... Uh-huh. O sea, hasta él mismo.
Sí.
Él se echó a reír un poco.
Él se echó a reír un poquito.
Él no tenía guardado el guito.
Yo te voy a decir algo. Él aguantó mucha presión,
sí.
Mucho bullying y no dijo nada antes de las elecciones. Después de las elecciones nos dijo cabezón y bizcochón, pero sí. Antes se aguantó y eso habla bien de él.
Por hay que dársela, porque él escribieron bastante. Yo veía los comentarios en Facebook. Sí.
Porque y si hubiera explotado antes la elección, después hubiéramos sido nosotros un issue por 3 o 4 días y hubiera sido divertidísimo, pero no lo hubiera ayudado en nada. Así que eso se la damos
y digo, si hubiese peleado con nosotros, a lo mejor hubiese venido al podcast, hubiese llevado 10.000 votos.
A lo mejor llegaba a los 10.000, sí. A lo mejor llegaba a los 10.000 votos. Sí, es verdad.
Pero por ejemplo, Pipo Pierluisi era un nombre. Que Dávila Colón fue el que lo empezó.
Dávila se lo puso. Recuerden que Pipo Pierluisi era de la facción anti-Rosselló al principio. En algún momento, acuérdense que el PNP brinca de bando. Y en algún momento, pues, cuando estaba contra Dávila Colón, pues él le puso el nombre Pipo Pierluisi.
Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros lo revivimos. Yo lo reviví.
Es cierto.
Entonces, pues ahí lo popularizamos. Y por eso la gente le pone en Twitter Pipo. Entonces,
la gente le dice Pipo. Sí. De hecho, ha habido PNP que dicen, ¿cómo pueden escuchar un programa que le digan Pipo? ¡Qué falta de respeto! Y yo, me encanta escribir en el Twitter, ese nombre se lo puso a Dávila Colón. Así que, a mí me fascina, esa es de mis cosas favoritas cuando pasa.
Sí. No, Pipo. Y yo sé de gente que le ha dicho Pipo.
Que se lo ha dicho en la cara.
Sí, como que se la ha zafado.
¡Hey, Pipo!
Nosotros cogimos a Gapo.
Le dimos duro también aquí.
Le dimos duro. Sí. David. A todo el mundo le mató duro.
Sí, sí.
Tú le diste duro a David. Y entonces David me insultó a mí.
Diablo, sí, mano. Diablo, ese podcast después de las elecciones, que eso fue en el podcast viejo, que ya ese podcast.
Sí.
Que eso no, eso quizás cogió 1000 downloads. Sí. Ese podcast le afectó a David Bernier. Mano, sí, hasta el día de hoy todavía.
Estuvo dos años ahí, mordido.
Sí.
Y a veces, lo curioso es que a veces le escriben a Luis quejándose de mí.
Ajá.
A veces me escriben a mí quejándose
todo el tiempo. ¿Y qué supone que yo haga? ¿Sabes cómo me dice? ¿Y qué
tú quieres amigo que yo tuyo, haga? Este amigo tuyo, que si no sé qué cara. Sí. Quejándose de mí. Particularmente de los populares, porque los populares tienen como un love and hate conmigo.
Sí. Cuando yo le cae encima un PNP, coge retweets de populares, eso es, dale sí. Para. Y me mandan cosas, mira, dáselo a Jonathan, mira, dale esto y dáselo a Jonathan. Pero cuando la coge contra un popular, entonces ese cabrón amigo tuyo, yo no sé cómo tú lo soportas.
Sí.
Y yo, bueno, pues. Y es, verdad, chismán, es un acquired taste, es insoportable, pero pues ya yo lo soporto, ya es parte
sí,
de...
Sí, pero es un chisme heavy, Luis, los de los populares. Hay Popu Kids que están chismados conmigo.
Los, los PNP no te tratan así.
No, 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 los Popu Kids me tratan más mal que los PNP. Sí. A los PNP, ¿sabes?
Sí, es verdad.
Este, pero Popu Kids está duro, está duro.
No, no, estamos... Mira,
este, ¿tienes algo más que preguntarnos, Silvia? ¿Tú quieres preguntarnos,
yo creo que...
¿Tú quieres preguntarnos algo más? Sí.
Silvia, ¿qué tú quisieras escuchar en el podcast? ¿Qué no estamos haciendo que quisieras que
no,
hagamos?
Yo creo que lo hacen todo bastante bien, lo hacen todo bastante rapidito. A veces me desespera Jonathan cuando se espasea y empieza, y eso es que está haciendo algo pendiente, otra cosa, en vez de estar pendiente al podcast. Ah, se te pierden las notas, eso me desespera. No, no, yo me lo gozo y me lo disfruto, y los venenos me fascinan. Pero, así como a ti te envían mensajes de Jonathan, Luis, que sea amigo tuyo, a mí la gente me habla de Jonathan y no saben que yo lo conozco. Ajá. Y yo siempre, siempre hago el paréntesis.
Claro.
Quiero que sepas, solamente para que no te sorprenda, bien cariñosa, lo conozco, o sea, es pana, es amigo. ¡Ay, mala mía! No, 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 tú puedes decir lo que tú quieras, a mí no me molesta. Ajá. Pero que no te sorprenda y te enteres en dos semanas. Ay, ya no me dijo nada. Y eso me pasa más de lo que tú te puedas imaginar. Y tengo gente que me escribe y me da queja. Mira que este Jonathan. Y yo, bueno, pues díselo. Así. A mí no me lo digas, díselo a él.
Sí, pero no hay... tú te podrías imaginar. Hay un montón de gente que se queja con Luis, se queja contigo, lo que sea. Nadie me escribe. Nadie me escribe. Bueno, nosotros tuvimos un episodio con el mundito de Victoria Ciudadana, bendito. Uh-huh. Se lo tengo que decir porque pues. Y de buena fe.
Con
él me escribió, Ruyan. Yo le escribí para atrás, como que lo invitamos. Uh-huh. Con Joe Royan. Y yo tuve que hablar con él casi 2 horas. Porque la gente de Victoria Ciudadana, y esto pasa mucho con estos movimientos, que son, ellos necesitan un enemigo para tú sabes, mantener la cosa corriendo y mantener sus talking points vigentes. Y básicamente le estaban diciendo que no fuera a PPP, porque nosotros éramos puestos para la pava. Uh-huh. Y entonces yo hablé con él y le dije, mira, nosotros nos encanta tener invitados. Y los tratamos súper cool. Aquí han venido gente que... nosotros tuvimos, por ejemplo, a este muchacho Julito de Latino Rebels, que nos insultamos en Twitter y de momento, y terminamos en el... ¿sabes? Y cocoteamos en el podcast, pero nada.
Y fuimos al de él. Y fuimos al podcast.
Y fuimos al de él con mucho respeto. Que sea. O sea, este espacio es para eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico se ronca mucho y hay mucha, digamos, mucha tirantez, pero es para las redes, es para la grada. O sea, no hay... Así, por ejemplo, si Manuel Natal fuese otro, si fuese otro político, Manuel Natal hubiese venido a nuestro espacio. Uh-huh. Si Alexandra Lugaro fuese otro.
Y lo hubiera ido súper bien y hubiera ido downloads con cojones.
Exacto. Con cojones. Y ellos también.
Claro, hubiera sido bueno para ellos.
Sí. Pero, se sabe, pues para mí nunca me llamó. O sea, más allá de mandarme troles.
Es cierto. Es la verdad.
Cosa, nunca, bueno, salvo David Bernier, nunca me ha escrito a mí.
Pero David Bernier te llamó para hablar de mí, no me llamó a mí.
Sí, exacto.
Por eso.
Exacto. Sí, bueno, pues. Así que imagínate tú, está fuerte. Bueno, yo creo que Eduardo Lalo venga, imagínate. Está bien, bueno.
Ay, santo.
Ahí tienen la vida de estos dos protagonistas, bueno, pues, de Puestos para el Problema. Los que no lo sabían, los que no los conocían, los que llegaron hace poco.
Algo que yo quiero hacer más son eventos en vivo. Y vamos a hacer este año, pero pues.
Un montón. Y vamos a hacer varios este año, pero los transformamos en Patreon.
Y como que en algún momento queremos hacer un evento en Orlando y en Texas y en, sí, tú sabes, y en Mayagüez y en Ponce y hacer cositas así.
Y hay un par en un sitio undisclosed.
Estamos trabajando. Esto va a pasar. Yo no sé si va a pasar el año que viene, pero va a pasar un viajecito así oficial. El crucero de Sunshine. No va a ser un crucero, pero va a ser un viaje.
Como el crucero de
WCHP. Eso va a pasar. Mejor, pero es así. Sí,
es más, pero vamos para México, Ro.
Sí, va a ser en México. En vez del crucero de Dolucacu, va a ser el tren a tequila. Eso va a ser. Eso sí, va a ser.
Sí. Vamos para Guadalajara, esas cosas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Ese es el plan, ese es el plan. Sí, no, pero tenemos muchos planes de cosas, o sea, físicamente que se transportaron a la experiencia virtual, que nos ha ido súper bien. O sea, la gente le ha encantado. La comunidad de Patreon de nosotros es súper activa. Nos defiende. ¿Tú
sabes? ¿Han sorprendido gusta, con algún patroncito que ustedes no esperaban tener? Que quizás hayan reconocido.
Sí, hay un par de patroncitos interesantes y patroncitos que se han convertido en colaboradores, en fuentes, en peritos sí, sí. Y peritas, sí. Tú sabes, cosas bien, de verdad, nosotros lo decimos, la mejor comunidad del internet boricua es nuestro Patreon.
No es la hora machorra
para nada, al contrario. Mi única queja con el Patreon es que no lo empezamos antes, de verdad.
No lo empezamos antes.
Sí. De verdad. Sí. Yo creo que ha sido súper y nos hace mejor el podcast gratis también, nos hace trabajar más, nos pone un petardo en el fundillo para que trabajemos más.
También.
Y para ser creativos y que uno está haciendo todo el tiempo para que la gente se mantenga y renueve la suscripción y qué sé yo, o sea que en verdad que súper bueno.
Súper.
Está bueno.
Pues gracias a Silvia por tener esta idea. Yo me voy a comer que me acaban de escribir por aquí.
Ok. Ah, pues sí, yo creo que me voy a dormir. Bueno, nada, que la fuerza lo acompañe. Que esperemos que hayas disfrutado este episodio con nosotros. Nos acaba entrevistando Silvia.
Gracias por la invitación. Que la fuerza los acompañe, sí.
Eso.